Hermano, los quiero invitar a que vayan conmigo a este pasaje de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 y 11. Y yo quiero brevemente hablarles acerca de una frase que está en uno de estos versículos cuando Pablo termina de hablarle a los Tesalonicenses en este capítulo. Y si ustedes están conmigo, yo creo que también está el versículo ahí arriba. Yo lo puedo pasar yo mismo, ¿verdad? O sea que si quieren leer en sus Biblias o lo pueden ver en la pantalla, dice así la palabra del Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, nosotros creemos en el misterio del Evangelio. Creemos, Señor, en que tú has querido que por medio de la locura de la predicación, pecadores sean salvos, pecadores sean justificados, pecadores sean reconciliados contigo. Y una vez que tú nos salvas, Señor, sabemos que tú quieres continuar santificando a tu pueblo para un día glorificarnos, para que estemos contigo para siempre. Por eso nos sometemos a este misterio de tu palabra en nosotros, de Cristo en nosotros, para que tú nos renueves, para que tú nos transformes, para que tú tomes este carácter que todavía tiene muchas áreas que están apegadas y habituadas al viejo hombre, y seamos transformados en el hombre interior, seamos renovados a imagen de Jesucristo. Yo te pido que tú uses este pasaje de las Escrituras. Oh Espíritu de Dios, manifiéstate en medio nuestro, llena toda esta congregación, lléname a mí para que lo que yo diga sea conforme a tu palabra y tu nombre sea exaltado, Cristo sea puesto en alto y tu pueblo sea bendecido. Y yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hace unos años atrás, un exitoso joven ejecutivo estaba manejando por una de las zonas residenciales de su ciudad en un nuevo carro del año, un Jaguar negro. De repente, mientras él iba guiando, una piedra le fue lanzada a su carro desde una acera, golpeando el lado izquierdo de su carro. Los frenos se estrellaron. La transmisión del carro cambió en reversa y las gomas locamente chillaron, empujando el Jaguar de vuelta hacia el lugar de donde le lanzaron la piedra. El conductor brincó fuera del auto, vio que fue un niño que lanzó la piedra y lo agarró violentamente, empujándolo contra un carro que estaba parqueado ahí. Y le gritó: ¿por qué hiciste eso, niño desgraciado? Este es mi nuevo Jaguar que acabo de comprar. Esa piedra que me lanzaste te va a costar a ti mucho, pero mucho dinero. El niño, asustado, dijo: por favor, lo siento. Y las lágrimas corrían por su rostro. Y él le decía: es que no sabía qué hacer. Yo le tiré la piedra porque nadie se detenía a ayudarme. Los lagrimones caían por las mejillas del niño mientras él le apuntaba hacia otro lugar detrás de un vehículo que estaba estacionado. Es mi hermano, señor, es mi hermano, le decía el niño. Mi hermano es inválido. Y mientras yo lo llevaba, perdí el control y se rodó fuera de la acera mientras lo llevaba en la silla de ruedas y se dio fuertemente contra la cuneta y no puedo levantarlo. El niño gemía en un llanto de profunda tristeza. Y sin que casi se entendieran las palabras, le pidió al ejecutivo: ¿pudiera usted ayudarme a levantar a mi hermano y ponerlo de nuevo en su silla de ruedas? Está herido y es demasiado pesado para mí. En un instante, la actitud del ejecutivo fue transformada mientras se daba cuenta de lo que estaba aconteciendo. Inmediatamente fue, levantó al joven inválido, lo sentó en su silla, sacó un pañuelo, limpió sus cortes y rasguños. Luego se quedó asombrado viendo cómo el hermano pequeño empujaba de nuevo por la acera a su hermano hacia su casa. El joven ejecutivo quedó tan tocado por esa experiencia que tuvo que decidir en su corazón en su conciencia no llevar el carro al mecánico y dejar ese lado con ese golpe en la puerta, y decidió dejarlo así para recordarse de no ir tan rápido en su vida que para que otra persona capte su atención, alguien tenga que tirarle una piedra. Hermanos, esta historia ilustra muy bien lo que nos pasa a nosotros en esta vida. Estamos tan enfocados y preocupados en nuestras vidas personales, yendo a millones nuestros carros con el acelerador hasta el fondo, que no sacamos tiempo para evaluarnos, ni siquiera examinarnos a nosotros mismos sobre nuestras propias faltas y pecados, y mucho menos no tenemos tiempo para ver al otro que en la acera nos está gritando, levantando las manos, pidiendo y rogando desesperadamente por nuestra ayuda. Hermanos, hay algo que tenemos que entender del Evangelio. Dios nos salvó para santificarnos, y Él nos santifica para luego usarnos para salvar a otros y ayudar a otros a crecer en santificación. Así como Cristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de otros, así también tú y yo hemos sido puestos no para ser servidos, sino para servir y para dar nuestra vida en servicio sacrificial por los demás. A mí me encanta como lo pone Paul Tripp en su libro Instrumentos en las manos del Redentor. Él dijo: la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de ello. Vivimos sumergidos en nuestros egocéntricos y pequeños mundos que nos cautivan muy fácilmente, pero Dios nos impulsa más allá de una vida centrada en mi propia felicidad y en mis propios logros personales. Dios dice que tu vida es mucho más grande que un buen trabajo, que un cónyuge comprensible, o que hijos que no se vuelvan delincuentes, que tu vida es más grande que jardines hermosos, que vacaciones agradables y que ropa de moda, que en realidad tú eres parte de algo más inmenso que comenzó mucho antes que tú nacieras y continuará aún después de tu muerte, que Dios está rescatando a la humanidad caída, llevándola a su reino y luego moldeándola progresivamente a su imagen, y Él quiere que tú y yo seamos parte de eso. Por lo tanto, no corramos tan rápido en la vida. No corramos tan rápido en la vida que volvamos al mismo egoísmo pecaminoso que llevó al hombre a hundirse persiguiendo sus propios deseos idólatras de villas y castillos en esta vida. Sigamos las pisadas del Señor Jesucristo. Sigamos las pisadas que luego siguió Pablo para con los tesalonicenses, y vivamos buscando la salvación y la santificación de los demás, y que no sea una piedra que Dios u otras personas tengan que lanzarnos para que nos demos cuenta que otros necesitan nuestra ayuda. Mi hermano, mi hermana, tus hermanos te necesitan. Todos en un momento u otro necesitamos que alguien nos ayude. La vida cristiana, como dice Efesios 4, no fue diseñada por Dios para que nosotros recibiéramos crecimiento solos por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de los demás miembros del cuerpo. Y Dios quiere usarte a ti para completar la fe de tus hermanos, para perfeccionarlos, para madurarlos, para ayudarlos a ser transformados a la imagen de Cristo. Tú lo necesitas a ellos y los demás te necesitan a ti. Ninguno de nosotros ha logrado la perfección a la imagen de Cristo, ya que esto es un proceso que ha de durar por toda la vida, y para yo lograr eso, yo necesito que mi hermano, que mi hermana forme parte de completar lo que le hace falta a mi fe. Y es por eso que yo quiero compartir con ustedes brevemente este pasaje de 1 a los Tesalonicenses 3, 10 y 11, que se titula Completa lo que falta a la fe de tus hermanos. Y todo texto en la Biblia tiene una verdad central que Dios quiere que nosotros captemos y la apliquemos a nuestra vida, y podemos resumir la verdad de este texto de esta manera: ya que una de las funciones de cada miembro del cuerpo de Cristo es buscar el crecimiento y la edificación de sus hermanos, tú debes apasionarte por completar lo que le falta a la fe de tus hermanos. Ahora, hay algo que está ocurriendo en este texto. Estamos en un contexto muy interesante, porque así como Cristo se dedicó a vaciar su vida en otros y se dedicó a multiplicarse en otros. Así era la pasión de Pablo. Pablo estaba totalmente enfocado en otros. Él estaba apasionado en cómo vaciar su vida en otros. Y por eso cuando él se vio forzado a salir de Tesalónica por la persecución que estaba ocurriendo en esa ciudad, donde apenas duró como unas 3 semanas, máximo un mes, su corazón estaba tan apasionado por cómo volver a ver a los tesalonicenses y así poder volver a invertirse en ellos y gastarse en ellos. Por eso ustedes ven esa pasión tan grande cuando observan ese texto de cómo él ansiaba. El versículo termina: mas el mismo Dios y Padre nuestro dirija nuestro camino a vosotros. Ese era el corazón de Pablo. Hermanos, este es el corazón de una sierva de Dios, de un siervo de Dios. Se enfoca en los demás. Se enfoca en el bienestar de los otros, en su crecimiento, en su avance, en su progreso, en cómo yo puedo ayudar a mi hermano y a mi hermana a dar un paso más adelante en su fe y en su caminar en Cristo. Y esta era la carga y la pasión de Pablo, que se siente, si ustedes leen todo el capítulo 3, se siente vibrando en todo el capítulo 3. Él estaba apasionado por completar la fe de los tesalonicenses. Y esta es la frase clave. Una frase que es riquísima, contiene implicaciones poderosísimas acerca de las maneras como tú y yo debemos buscar el crecimiento y el progreso espiritual de nuestros hermanos. Ahora entiendan esto, completar la fe, completar lo que falta de la fe de mi hermano significa prepararlo, significa madurarlo, significa hacerlo apto para toda buena obra. De modo que así como Dios utiliza muchos medios en su gracia para hacernos crecer en santidad y transformarnos, como por ejemplo la oración, como por ejemplo la lectura y la meditación de la palabra, el asistir a la iglesia, el cantar alabanzas, escuchar sermones de otros predicadores, leer libros cristianos, tener comunión con los creyentes, otro medio importante de su gracia es que cada creyente busque apasionadamente completar lo que le hace falta la fe de sus hermanos, de modo que mi hermano o mi hermana sea apto para toda buena obra y de esa manera pueda hacer la voluntad de Dios en su vida. Hermanos, como somos un cuerpo en Cristo, todos somos instrumentos en las manos de Dios para santificar y perfeccionar la fe de nuestros hermanos. Ahora, yo quisiera que veamos varias maneras cómo tú puedes apasionadamente completar lo que le falta a la fe de tus hermanos, y todo va a salir de la frase completa lo que hace falta. Y lo primero, cuando tú estudias esta frase en el idioma original, lo primero que esta frase nos muestra, si tú quieres en verdad completar la fe de tus hermanos, lo primero que tienes que hacer es que tú tienes que corregir a tus hermanos. Uno de los significados de esa palabra en el griego significa corregir lo deficiente. De modo que para yo completar la fe de mi hermano, yo tengo que corregir sus faltas y sus ofensas. Y definitivamente, hermanos, esta es una parte difícil de hacer como creyentes, porque en nuestro egoísmo y en nuestras vidas centradas en nosotros mismos, nosotros no queremos ensuciarnos las manos involucrándonos en los problemas personales de los demás. Pero recuerda, hermano, que ese pensamiento es conforme al viejo hombre. Cuando yo vivía mi vida para mí mismo, buscando mi propio camino, mi propia voluntad. Pero ahora que estoy en Cristo y formo parte del cuerpo de Cristo, no solo debo preocuparme por mi propio crecimiento, sino que debo preocuparme por el crecimiento de los demás hermanos, sabiendo que cuando yo ayudo a mi hermano a crecer, el cuerpo de Cristo crece también. Por lo tanto, cuando Dios te permita a ti presenciar que un hermano cometa una falta o cometa un pecado, cuando otro cristiano peca contra ti, Dios quiere que tú seas un instrumento de Dios para corregir lo deficiente en tu hermano. Él quiere que tú seas un instrumento para corregir lo que está mal. Cuando yo corrijo a mi hermano, yo amo a mi hermano. Cuando yo corrijo a mi hermano, yo ayudo a mi hermano. Cuando yo corrijo a mi hermano, yo estoy buscando la santificación de mi hermano. Pero si yo veo la falta en la vida de mi hermano y soy indiferente, yo estoy decidiendo no completar lo que le falta a mi hermano. De modo que para completar lo que le hace falta, yo debo corregirlo en amor. Pablo dijo en Colosenses 1:28 que Dios lo había puesto para amonestar a todo hermano y enseñar a todo hombre en toda sabiduría. ¿Con qué fin? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hermano y hermana. Y esa es parte de la motivación, hermanos. Yo quiero amonestar y corregir a mi hermano porque Dios quiere usarme para presentar a mi hermano perfecto en Jesucristo. Para amonestar, pero la realidad, hermanos, es que amonestar y corregir cuesta. Requiere que yo muera a mí mismo, que muera mi orgullo, que muera mi egoísmo y que ame de corazón a mi hermano. Aunque amonestar cueste, hermanos, debemos hacerlo por amor. Yo no debo corregirte con orgullo para humillarte. No debo corregirte por contienda para derrotarte. Debo corregirte por amor para ayudarte y para bendecirte. ¿Por qué? Porque todos tenemos puntos ciegos. Tú tienes puntos ciegos donde tú no te ves a ti mismo muchas veces y no puedes ver tus faltas, no puedes ver tus pecados. Y cuando corregimos, hermanos, Cristo nos ha dado instrucciones sanas que nosotros podemos llevar a cabo, como las que nos dio en Mateo 18:15, donde yo puedo ir en amor, en paciencia, en mansedumbre y hablarle solo en la privacidad, porque quiero ganar su corazón sin divulgar su falta ni su pecado. Y en un espíritu de mansedumbre debo tratar de ganar el crecimiento de mi hermano, la santificación de mi hermano. Y escucha bien, mi hermano, si Dios envía a un hermano en Cristo a tu vida para corregirte, sé humilde. Escucha lo que Dios pudiera estar revelándote acerca de tu propia necesidad de cambio. Todos necesitamos seguir creciendo, todos tenemos que seguir cambiando. Nadie viene a Cristo ya perfectamente completo. Venimos a Cristo para ser perfeccionados. Por lo tanto, si estamos lejos de ser como Cristo y si nuestro crecimiento es progresivo, tú y yo necesitamos ayuda. Tú y yo necesitamos de las continuas confrontaciones, de las constantes amonestaciones, de reprensiones y de correcciones. Pero es cierto, no nos gusta. No nos gusta. De hecho, en mi iglesia, como parte del crecimiento, porque yo creo que la santificación no es solo del creyente personal, es de la iglesia. De la iglesia. La iglesia tiene que seguir santificándose. Un pastor de Cuba vino a nuestra iglesia, no mi pastor, que pastoreamos juntos, otro pastor, y su esposa al final del culto nos dijo, ustedes no oran aquí. Cuando uno le dicen algo así, uno no le gusta, ¿verdad? ¿Cómo que no oramos? Luego el Espíritu Santo comenzó a mostrarme, pero la verdad es que oramos muy poco. Tenemos que orar más, tenemos que incluir oraciones. Siempre oramos ahora por un pastor y su iglesia. Siempre tomamos petición en el culto y oramos por esas necesidades de la iglesia. Y el punto es que la iglesia tiene que continuamente evaluarse para seguir santificándose, apegando más a Cristo, apegándose más a su palabra, así como tú y yo necesitamos crecer en santificación. Por lo tanto, cuando un hermano venga a tu vida, no te resistas, no te cierres, no te justifiques, por el contrario, recibe la corrección por tu propio bien, recordando el proverbio que dice, el que escucha el consejo y el que recibe la corrección será sabio en su vejez. Y hermano, ser sabio es ser más como Cristo. Y para ser como Cristo, tú necesitas la corrección de tus hermanos. Pero completar la fe no solo requiere que tú corrijas a tus hermanos, sino también que tú restaures a tus hermanos. Perdón que está tan grande la letra, es que allá en nuestra iglesia tenemos un monitor más pequeño. Entonces lo ponemos más grande para que se vea mejor. Así que la frase completar lo que hace falta no solo incluye la idea de corregir, sino que cuando tú estudias esa frase en el idioma original, incluye la idea también de restaurar. Y yo creo que Pablo la utilizó, esa frase, intencionalmente para que los tesalonicenses entendieran todo lo que él quería hacer con ellos. Él quería corregirlos, pero él también quería restaurarlos. Y es la misma palabra que se utiliza en Gálatas 6:1, cuando Pablo dijo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cómo dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De modo que en el proceso de yo completar lo que le falta a la fe de mi hermano. Primero comienza con la corrección, pero continúa con la restauración. Cuando corrijo a mi hermano, quiero mostrarle su falta para llevarlo a experimentar convicción de pecado, que luego lo guíe a un arrepentimiento para con Dios y un arrepentimiento para aquellas personas a las que ofendió. Y si mi hermano o hermana se arrepiente, que siempre es el objetivo de acercarme a corregir, ese debe ser el fin. En ese momento comienza una segunda etapa de completar la fe de mi hermano, y es restaurarlo. La palabra restaurar conlleva la idea de reparar o sanar aquello que se ha roto. Restaurar viene del vocabulario griego de los médicos, que significa restaurar un hueso fracturado o un hueso dislocado. Y así, hermanos, como en el cuerpo físico se rompen los huesos, en la vida espiritual también se rompen y se quebrantan las relaciones. La relación con Dios se puede romper, la comunión con Él, como también se pueden romper las o quebrantar las relaciones con los demás. Y bueno, ¿a cuántos aquí se le ha roto o dislocado un hueso? Tienen que haber un grupo, ¿verdad? Y existe un proceso para restaurar los huesos a través de la quiropráctica, fisioterapia, de un reumatólogo, o si es necesario una cirugía, o la colocación de un yeso. Y esa es la misma figura que utiliza el autor de Hebreos cuando dijo en Hebreos 12, versículos 12 y 13, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El punto de esta imagen es que restaurar implica sanar lo que se rompió. En el cuerpo físico se rompen los huesos, pero en el cuerpo de Cristo y en la vida diaria se rompen las relaciones, hermanos. El pecado rompe las relaciones. Cuando nosotros pecamos contra Dios, nuestro pecado rompió la relación con Dios para la cual fuimos creados. Pero Dios, hermanos, Dios que es rico en misericordia, Él tomó la iniciativa, gloria a Dios, de restaurar la relación rota enviando a su Hijo, para que por medio de su obra nuestra relación con Dios fuera sanada y restaurada. Dios tomó la iniciativa de venir a confrontarnos con nuestros pecados, a corregirnos de modo que fuéramos guiados al arrepentimiento. Y cuando fuimos guiados al arrepentimiento y pusimos nuestra fe y esperanza en Jesucristo, la relación con Dios fue reparada, nuestra relación con Dios fue sanada, pero era crucial que fuéramos confrontados. Era crucial que fuéramos corregidos, era crucial que fuéramos llamados al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento, hermanos, no puede ocurrir restauración. Y como el pecado sigue afectando nuestra comunión con Dios y sigue afectando nuestra relación con los demás, nosotros tenemos que emular el corazón de Dios y convertirnos en restauradores, convertirnos en reconciliadores. Y hermanos, así como tenemos ministerios de evangelismo, por la gran encomienda de Cristo, de la gran comisión, porque queremos buscar a los pecadores para reconciliarlos con Dios y restaurar y sanar su relación con Dios a través de Jesucristo, ustedes saben que en la iglesia también tenemos otra misión. Y la otra misión es de buscar ayudar a los hermanos con la gracia de Dios a sanar, a restaurar y a reconciliar sus relaciones con los demás. ¿Ustedes saben dónde debemos comenzar? Debemos comenzar con las relaciones en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en la comunidad, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Nosotros tenemos que estar inquietos, incómodos, cuando una relación no está bien, y tenemos que buscar la reconciliación, tenemos que buscar la restauración y la sanidad. En la Biblia, Bernabé fue precisamente un ejemplo de un creyente en Cristo que buscó sanar, reparar y restaurar relaciones con otros. Bernabé es muy conocido por haber sido el primer compañero del apóstol en las misiones. Pero quizás no todos conocen cómo Bernabé trabajó arduamente en sanar, reparar y restaurar las relaciones entre hermanos en Cristo. De hecho, el nombre de Bernabé significa hijo de consolación. y en su mismo nombre lleva consigo el espíritu de uno que quiere sanar y quiere reparar, que viene a tu lado para consolarte, viene a tu lado para ayudarte a arreglar y reparar el problema o la relación. Eso fue lo que hizo Bernabé con Pablo, ¿recuerdan? No se olviden que cuando Pablo se convirtió a Cristo, él anteriormente había sido un terrible perseguidor de la iglesia, matando a muchos cristianos, torturando a cristianos, metiendo a muchos cristianos en la cárcel. Y cuando Pablo vino a Cristo, él tenía un problema muy grande. Y el problema era que había muchas relaciones con muchas personas que él había dañado por él haber perseguido a mucha gente. Y él necesitaba sanar y reparar muchas relaciones. ¿Y ustedes saben a quién Dios usó? Dios usó a Bernabé. Bernabé fue usado por Dios para ayudar a Pablo a sanar esas relaciones. Dice la Biblia en Hechos 9, 26 y 27, cuando Pablo, después de convertirse, vino a Jerusalén, él trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. De modo, hermanos, que a quién vemos en el medio del conflicto de Pablo con la iglesia y con todos los demás creyentes, allí estaba Bernabé. Bernabé estaba allí mediando, estaba intercediendo, estaba sanando, estaba reparando, estaba restaurando. La imagen fue tal que Bernabé tomó a Pablo de la mano y fue con Pablo a hablar con los apóstoles, de modo que Pablo pudiera pedirle perdón a los líderes y a todos los demás cristianos que él había afectado por matar quizá a una mamá, por haber metido preso a un hermano. En otras palabras, Pablo necesitaba que alguien lo restaurara, que alguien lo llevara para él pedir perdón y para él ser perdonado. Y cuando nadie quería aceptar a Pablo, Bernabé fue el instrumento de Dios para reparar, para sanar y restaurar las relaciones. Y ustedes saben la historia. Luego Bernabé hizo lo mismo con Juan Marcos. Y hermanos, así como Bernabé participó en sanar y restaurar las relaciones tanto de Pablo como de Juan Marcos y quién sabe de muchos otros más, así también tú y yo debemos ver a cada hermano y hermana en la iglesia como personas que necesitan de manos sanadoras, manos reparadoras, manos restauradoras, que con paciencia, que con humildad, que con gentileza, que con mansedumbre ayudemos a nuestros hermanos a levantarse de sus caídas, a sanar las heridas de sus pecados pasados, a restaurar sus relaciones quebrantadas por el pecado. Y entiendan esto, hermanos, la iglesia no es una sala de trofeos perfectos de oro, que después de ser justificados son inmediatamente perfeccionados y puestos ahí en una vitrina de perfección. No, hermanos, la iglesia es como un hospital, donde a pesar de que hemos creído en Cristo y todos nuestros pecados han sido perdonados, todos somos enfermos, ya que todos todavía venimos a Cristo con huesos espiritualmente rotos por el pecado, que deben ser reparados, que deben ser sanados. Y al mismo tiempo, hermanos, esto es lo interesante del misterio de la iglesia, y es que a pesar de que todos estamos enfermos y necesitamos sanidad, todos somos enfermeros también, trabajando para el gran médico Jesucristo, llamados para sanar, reparar y restaurar espiritualmente a otros. Según el libro Cómo ayudar a las personas a cambiar, del gran predicador y maestro Jay Adams, él dice que una correcta restauración, según 2 de Corintios 2, del 6 al 11, tiene tres requerimientos: que el hermano sea perdonado, que el hermano sea consolado y que el hermano sea reafirmado con el amor y la gracia de Dios. Pero alguien dijo una vez: el único ejército donde un soldado ve a otro soldado que está herido y en vez de ayudarlo a levantarse y sanar sus heridas, lo ignora, lo pisotea y hasta se burla de él, es la iglesia. Hermanos, la iglesia debe ser un grupo de pecadores salvos por gracia que con humildad nos levantamos a todo el que está herido por el pecado. Porque un día Cristo nos encontró heridos. Un día Cristo nos encontró muertos y Él nos levantó y Él nos dio vida y Él nos limpió y nos sanó nuestras heridas y Él nos continúa sanando y restaurando para su gloria y para nuestro bien. Así que en la iglesia todos necesitan ser restaurados porque han venido a Cristo con relaciones quebrantadas, porque han sufrido abusos por parte de otros, porque han crecido con limitaciones y hasta con complejos, porque han pasado por pruebas y situaciones muy difíciles que a veces nosotros no conocemos. Todas esas personas necesitan una mano amorosa, una mano paciente, humilde y mansa que le diga: hermano, yo entiendo y estoy aquí para ayudarte, para perdonarte, para exhortarte a que perdones a otros, para sanar tus heridas, para consolarte, para reafirmarte en el amor y la gracia de Dios y saber que no somos perfectos y que necesitamos continuamente de su gracia para seguir creciendo. Pero esa frase, completar lo que hace falta de la fe de mi hermano, no solamente significa corregir a mi hermano, no solamente significa restaurar a mi hermano, sino que por último significa que debo entrenar a mi hermano. Completar lo que hace falta en la fe. Su idea implica la idea de entrenar. Y recuerden que este es un término médico que incluye la idea de corregir lo deficiente, restaurarlo, como la idea de reparar un hueso roto, pero también conlleva la idea de un entrenador que con ejercicio y terapia te ajusta y te prepara para que esa parte de tu cuerpo vuelva a funcionar bien. Yo estoy tomando terapia porque me diagnosticaron una hernia discal y me encanta la terapia, se siente bien. Pero la idea es de que esa parte de mi cuerpo que está sana con la terapia sea entrenada de nuevo a funcionar bien. Hermanos, entrenar significa equipar a otros con todo el conocimiento y la práctica necesaria para que desarrolle la habilidad de funcionar bien por sí mismo y que luego pueda convertirse en un entrenador también de otros. Cristo dijo en Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y esa palabra traducida perfeccionado significa completamente entrenado. Así que si leemos el versículo con ese significado, diría lo siguiente: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere completamente entrenado será como su maestro. Así que, hermanos, este es el propósito. Para completar lo que hace falta a la fe de mis hermanos, el proceso comienza con corregirlos, luego continúa con restaurarlos y culmina con entrenarlos. La graduación de un discípulo de Cristo es cuando es perfeccionado por su maestro, es decir, cuando es completamente entrenado. Y hermanos, gran parte de la vida cristiana es precisamente esto, que a través del proceso de santificación tú seas corregido de todas las maneras pecaminosas en las que tú aprendiste de tu corazón rebelde a actuar y a comportarte, para que luego seas restaurado y sanado con el amor y la gracia de Dios, para finalmente ser completamente entrenado, de modo que en todas las áreas de tu vida, en cada rol de tu vida, en cada relación de tu vida, en cada responsabilidad de tu vida, tú te manejes y te conduzcas completamente entrenado como Cristo lo haría. Recuerda que estamos llamados a ser como Cristo, a ser transformados a su imagen, pero para ser transformado todo el mundo tiene que pasar por el proceso de ser corregido, restaurado y entrenado. Y el punto de todo esto es que Dios complete lo que hace falta en tu fe, y para que tu fe sea completa tú necesitas de tus pastores y necesitas de tus hermanos que se involucren en el proceso de tu santificación, corrigiéndote, restaurándote, entrenándote. Para que tu fe sea perfeccionada, tú necesitas eso. Pero tu fe no será perfeccionada si tú no tienes una actitud humilde que necesita ser corregido, restaurado y entrenado. Miren, hay muchas personas que no están en la iglesia hoy día, profesaron fe en Cristo, crecieron con nosotros, sirvieron entre nosotros, pero cuando llegó un momento en sus vidas, oiga bien, cuando llegó un momento en sus vidas donde necesitaron ser corregidos y restaurados para luego ser entrenados, se resistieron. Se endurecieron en sus corazones, no se dejaron ayudar. Y prefirieron mentir y encubrir su condición porque tenían temor, porque tenían miedo a la vergüenza. Pero hermanos, cuando venimos a Cristo, parte de nuestro crecer en Cristo, de nuestro creer en Cristo como Salvador, implica que todo lo que creemos nos estamos sometiendo a un proceso de perfección. Dios te quiere santificar y eso requiere demanda. ¿Tú sabes qué? Que Dios saque hacia afuera áreas de tu vida que tú no quieres que la gente conozca. Y Él tiene que revelarlas porque necesitan ser transformadas. Y tú no puedes ser transformado si no eres corregido, si no eres restaurado, si no eres entrenado. Cada área de tu vida necesita transformación. Corrección, restauración, entrenamiento, y esto demanda mucha humildad. Eso requiere que debo amar más el objetivo de ser transformado a la imagen de Cristo que mi propia vergüenza de que otros se den cuenta de que tengo problemas, y yo tengo problemas de carácter, yo tengo debilidades espirituales, pero tú sabes que Dios no puede transformar un corazón que no se deja corregir, que no se deja restaurar, que no se deja entrenar. Y todos necesitamos corrección, necesitamos restauración, necesitamos entrenamiento. Pero recuerda esto, que Dios usará muchos medios en su gracia para corregirte, restaurarte y entrenarte. Pero un medio muy importante que tú no puedes cerrarte es el rol de tus pastores y el rol de tus hermanos, que juegan un papel clave en tu crecimiento y en tu santificación. Efesios 4 lo dice, que para poder nosotros alcanzar la medida de la estatura, de la plenitud, del varón perfecto que es Cristo, Dios me ha dado a mí pastores y maestros. Pero el mismo pasaje, en los versículos 15 y 16, nos dice que yo necesito a los demás miembros del cuerpo que trabajen en mi corazón, que trabajen en mi carácter. Y cuando todos estamos trabajando unos a otros, preocupados por completar la fe de mi hermano, corrigiéndolo, restaurándolo y luego entrenándolo, entonces todos, según la actividad y la participación de cada miembro, recibimos crecimiento, recibimos edificación. Entonces, ¿para qué soy corregido, restaurado y entrenado? Para ser transformado a la imagen de Cristo. Eso fue lo que Cristo hizo con Pedro. Cuando Cristo confrontó el pecado de Pedro proféticamente diciéndolo que él lo iba a negar tres veces, Jesús corrigió a Pedro. Jesús no solamente corrigió a Pedro, Jesús restauró de antemano a Pedro. Y luego Jesús entrenó a Pedro. Porque le dijo a Pedro que cuando él fuera restaurado, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, le dijo. Tenía que hacer lo mismo que Cristo hizo con él, ir a hacerlo con otros también. Tú y yo, hermanos, estamos en el cuerpo para corregir y ser corregidos, para restaurar y ser restaurados, para entrenar y ser entrenados como pastores. Nuestra tarea, como Cristo hizo con sus discípulos, es precisamente corregirlos, restaurarlos y entrenarlos. Pero nosotros, hermanos, y oiga bien esto, nosotros necesitamos ser corregidos. Nosotros necesitamos ser restaurados. Nosotros los pastores también necesitamos ser entrenados. Ni siquiera los pastores salimos de este proceso mientras estemos en el cuerpo y todavía tengamos remanentes de pecado en nosotros. Nosotros los pastores necesitamos que los miembros de la iglesia nos amen lo suficiente para que nos corrijan, para que nos restauren y luego nos guíen a la palabra y seamos entrenados. Aunque pudiera ser que un pastor llegue a cometer un pecado que lo descalifique del ministerio, pero aún así, por amor al alma de ese pastor, por amor a su bienestar y a su crecimiento espiritual, por amor a que ese hombre pueda ser restaurado y pueda ser usado de cualquier otra manera, aunque quizás no lo pueda hacer como pastor en el futuro, debemos corregirlo, Debemos restaurarlo y entrenarlo. Yo vengo de iglesias donde yo creo que a los que fueron hombres, pastores de mi vida, no lo supieron corregir, no lo supieron restaurar y hoy son inútiles. Hermano, nosotros lo hacemos porque amamos a la gente y no queremos dejar que el pecado destruya todavía más su vida, su familia y su ministerio. Pero el último paso es precisamente entrenar a otros en el carácter, en el corazón y la conducta del varón perfecto que es Cristo. Hoy día mucha gente le está dando mucha importancia al entrenamiento de su cuerpo, ¿verdad? Por doquier, por lo menos en República Dominicana, por doquier hay un gimnasio y cada día están más baratos. Para que todo el mundo se meta al gimnasio, a correr, a hacer ejercicio. Hay una cultura fit, ¿verdad? Hay que ponerse fit, estar en forma. Y había una canción que me da un poco de risa de la película de Madagascar, donde canta una canción un poquito secular, pero la usan mucho para hacer ejercicio. Y hay una parte que decía, physically fit, ¿verdad? Físicamente en forma, físicamente en forma. Y lo que plantea en la canción, que parte de nuestra necesidad es ejercitar nuestro cuerpo para que esté físicamente en forma. Y aunque hacer ejercicio físico es algo bueno y es algo que cada uno de nosotros debe hacer para estar físicamente en salud, créame, yo estoy, después de la hernia, estoy nadando, estoy corriendo, el doctor me quitó el fútbol y me atreví a jugar fútbol ahora en el campamento, un poquito nada más. Pero el punto es que tengo que cuidar el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Debo alimentarlo balanceadamente, ejercitarlo lo suficiente, porque al final yo soy más que alma, ¿verdad? Yo tengo un cuerpo y yo tengo que cuidarlo para gloria de Dios. Pero ustedes saben qué, Pablo dice en 1 Timoteo 4, 7 a 8 que tenemos que hacer otro tipo de ejercicio y es ejercitarnos para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero es menos provechoso que el espiritual. Y luego nos dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y Dios nos está diciendo que más importante que ejercitar el cuerpo y entrenarlo, es ejercitar y entrenar el alma, entrenar el carácter, entrenar el corazón. Porque esto tiene mucho más provecho en esta vida y en la venidera. Y pónganse a pensar, hermanos. Nosotros vivimos de la condición de nuestro corazón. Y en cada etapa de la vida, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes adultos, cuando somos adultos, cuando somos ancianos, y en cada relación, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como hermano, como hermana, como jefe, como empleado, como compañero de trabajo, como vecino, como amigo, o aún como desconocido. Ustedes saben lo que yo me he dado cuenta. Es que en cada etapa y en cada relación necesitamos entrenamiento. Porque nosotros no sabemos cómo actuar conforme al varón perfecto. Y Cristo es nuestro modelo. Cristo es nuestro modelo para cada etapa. Cristo es nuestro modelo para cada relación. El carácter de Cristo está revelado en su santa palabra para que al nosotros ver la gloria del Señor Jesucristo, de cómo un hombre y una mujer se debe manejar en cada etapa y en cada relación, nosotros podamos seguir el ejemplo del hombre perfecto, del hombre ideal, del hombre más maduro espiritualmente preparado que jamás haya caminado sobre esta tierra, que es Cristo el Señor. Y si yo quiero entrenar a mi hermano para que siga el modelo del varón perfecto que es Cristo, yo necesito entrenar a mi hermano con la verdad de la palabra. Debo mostrarle versículos que le muestra a mi hermano el carácter de Cristo que ellos necesitan seguir. Y aunque ninguno de nosotros seamos perfectos y todavía tengamos debilidades, debemos amar a nuestros hermanos para guiarlos a que vean a Cristo en la palabra. Y esto es el entrenamiento. Que todos nos estemos ayudando mutuamente a contemplar a Cristo, a admirar a Cristo, a seguir a Cristo, a imitar a Cristo, a pensar como Cristo, a hablar como Cristo, a comportarnos como Cristo. La palabra de Dios es suficiente Porque toda la Biblia revela a Cristo, y lo que hace falta en mi carácter, Dios lo ha provisto todo, para que al final, como dice 2 de Timoteo 3, yo sea un hombre perfecto, enteramente entrenado, maduro en todas las áreas de mi vida. Miren, hoy día la gente paga mucho dinero para estar físicamente en forma. Yo estoy sorprendido, ¿verdad? Nosotros, aunque necesitamos ejercitar el cuerpo, necesitamos más ejercitar el alma. Y ustedes saben que nosotros somos los entrenadores de nuestros hermanos. Y quizá Él no te esté pagando para que tú lo entrenes, pero Cristo pagó un alto precio para que tú seas parte del cuerpo de Cristo. Y Él te llama, Él te invita, Él te capacita para que tú seas un entrenador espiritual de tu hermano. ¿Y qué es lo que vamos a entrenar? Vamos a entrenar el carácter para que se ejercite en la piedad en cada área, de modo que seamos el varón perfecto que es Cristo Jesús. Hermanos, ¿cómo podemos completar lo que hace falta en la fe de mi hermano? Debo corregirlo, debo restaurarlo, pero debo entrenarlo para gloria de Dios.